cuando vengo acá al frente es un placer decir que estoy contento de verlos. En realidad es una alegría el poder estar acá con ustedes, y si ustedes están visitando, les agradecemos para decidir venir a ser parte de este servicio y adorar a Dios. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 9. Vamos a empezar allí esta mañana viendo el pasaje en donde Mateo se le llama para que siga a Jesús. Acá este es uno de los lugares que yo creo que es muy interesante, porque no solamente está registrado en el libro de Mateo, sino también en Marcos capítulo 2 y Lucas capítulo 5. Es un evento muy corto, y uno se pregunta qué es lo significativo acerca de este evento, que todos los tres de los evangelios sinópticos registraron esto que es tan necesario. Entonces veamos en Mateo capítulo 9, empezando en el versículo 9. Les digo que empezando en el versículo 9 estábamos en la ciudad de Capernaum. Este es el lugar donde nació, donde están Pedro, Juan y Jacobo. Y Jesús allí ya ha hecho milagros y hubiera sido conocido. Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Hagamos una pausa acá en el versículo 10. Cuando vemos el registro en Lucas, no solamente eran los publicanos disfrutando esta cena acá, sino que también literalmente lo iban a seguir, iban a ser sus discípulos y continuar estudiando las cosas que Jesús les enseñaba. De hecho, dice que muchos de ellos estaban allí. Versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces lo que tenemos que hacer acá es enfocarnos en Jesús y lo que Él ha llevado a cabo por el participar en esta cena con Mateo. Pero antes de entrar ahí, creo que veamos a Mateo. Quiero que veamos a Mateo. Quiero ser como Él, yo quiero ser como Él. Es muy impresionante que Jesús le puede decir que lo siga y que deje atrás todo lo que él conocía, un trabajo lucrativo que él conocía. Entonces vemos que él sigue a Jesús sin remordimientos. Hay algo nuevo para mí cuando yo leía el comentario que cuando Pedro, Juan o Jacobo, cuando ellos dejaron su trabajo de pescadores atrás, si toda esta cuestión acerca de Jesús no funciona, pues ellos podían volver a pescar. Ahí está, iba a estar el mar de Galilea. Y de hecho sabemos que Pedro volvió a pescar. Pero para Mateo, una vez tú dejas atrás el trabajo de publicano para los romanos, va a ser muy difícil volver a este. Y no solamente esto, sino que él es un publicano. Él no tiene muchos amigos. Él no solamente puede ir a este pueblo pequeño de Capernaum y decir: hey, puedo hablar, trabajar para ti. Nadie quería estar alrededor de él. Cuando él decide dejar atrás el puesto, el trabajo de publicano, él está decidiendo dejar todo atrás y no hay un plan de retorno. Cuando él va a Jesús, él va sin resentimiento, sin remordimientos. Entonces lo que vemos es que va a escribir un evangelio poderoso, y yo quiero ser como él. No viendo atrás, sino viendo adelante a dónde va Jesús y lo que yo puedo aprender de él. También yo quiero ser como Mateo y ser capaz de utilizar las destrezas y habilidades para el propósito más alto. Él registraba documentos financieros, pero esto, que él iba a ser capaz de ser usado por Dios para registrar para nosotros la vida de Jesús, es un ejemplo de un uso muy alto de sus talentos. Y esto todos nosotros lo tenemos en común. De todos nuestros talentos, usarlos y para hacer una diferencia espiritual en las vidas de las personas. Y Mateo acá claramente va a hacer esto. También venimos al versículo 10 y vemos que en la casa de Mateo hay una gran cena, y también quiero ser como Mateo, de abrir mi corazón y mi casa. Que todo lo que yo tengo es para disponerlo a Cristo, de darle la bienvenida. Esto solamente no es una cena, un banquete para alimentar sus cuerpos, sino sus mentes y sus corazones de todo lo que estaba Jesús enseñando en esta ocasión. Y otra cosa que yo no había puesto junta es que sí, él acá está presentando a otros a Jesús, pero es muy fácil para un publicano invitar a otros publicanos para que tengan cena con él. Pero ¿qué es lo que hace Dios al final con Mateo? Él está utilizando a un publicano para escribir el Evangelio, que cita más citas del Antiguo Testamento que cualquier otro Evangelio. Cuando nosotros estudiamos el Evangelio de Mateo, hacemos el punto que él escribe a una audiencia judía. Los judíos tenían que ser muy humildes para escuchar este mensaje de Mateo. Imaginémonos que fuéramos soldados todos y que viene un traidor a un campamento a enseñarnos a ser soldados, y uno diría, yo no quiero escuchar de este traidor, pero esa es la forma en la que ellos escuchan a Mateo. Él había sido publicano, y eso dice algo del reino de Dios, que él va a la audiencia judía para explicar todos estos mensajes, pero lo van a tener que escuchar de Mateo. Pensamos acerca de Mateo, que perseguía y después proclama. Es una dinámica muy similar, que dice mucho acerca de la humildad de la gente de la cual Jesús está buscando. Algo hermoso nos dice esto, que Dios va a utilizar a Mateo, y también que nos utiliza a nosotros. Muchas veces que nos sentimos no calificados para hacer cosas, pero con la ayuda de Dios podemos glorificarlo. Entonces yo quiero ser como Mateo, pero veamos acá el texto. En el versículo 11, la escritura dice: cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿qué ven ellos? ¿Pero qué ven ustedes? Si ustedes estuvieran allí, hubieran caminado a este evento, sabemos que Capernaum no era muy grande, hubieran sabido, escuchado en algún lugar, hay una gran cena, un banquete, y ellos ven algunas cosas, ¿cierto? Ellos ven una multitud creciente, y ellos... No va a pasar por alto esto. Ellos querían esas multitudes para ellos. Ellos ven una multitud, entonces tienen que ir e investigar. Y cuando vienen aquí y lo investigan, lo único que ven es que había muchas personas alrededor de la mesa de Jesús que eran publicadores y pecadores. Y yo tengo que pausar. Ese soy yo. Cuando yo conozco a alguien, estoy poniendo en ellos una etiqueta mundana en ellos para que yo me sienta mejor de mí mismo, para que yo me pueda distanciar de ellos. Y los fariseos acá, lo único que sé, lo que ven acá son las etiquetas que ponen. Y también ven unas asociaciones inesperadas. ¿Cómo puede este maestro estar con ellos? De hecho, son tan cobardes que no van a Jesús mismo, sino van a sus discípulos. ¿Por qué está tu maestro haciendo esto? Eso no encaja a lo que ellos anticiparían. Y también ellos están viendo toda esta situación por medio de los lentes de los celos. Nosotros queremos las multitudes. Quizá no este grupo particular, pero nosotros al menos queremos el respeto, que nosotros somos la autoridad y la fuente de las enseñanzas religiosas. Y los fariseos vienen a la conclusión que Jesús debe ser corrupto, que la única forma que esto pueda funcionar por medio de sus lentes de los celos, es un grupo de gente corrupta y es un corrupto maestro. Y lo que Jesús está haciendo acá y que dice al final en este pasaje es que él reorganiza todas las cosas y les habla acerca de un doctor que está preocupado por sus pacientes. Y lo que podemos ver es que en los últimos meses uno puede ver a un doctor en el supermercado en su ropa de trabajo y no le dice, hey, muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Y cuando nosotros vemos esto y lo apreciamos, pero si vamos a un cuarto de cirugía y vemos al doctor sacando una bala del cerebro de alguien, ¿qué le diríamos? Esto es fantástico. Tú has acabado de salvar la vida de este hombre o de esta mujer. Muchas gracias. Nosotros absolutamente apreciaríamos esto, lo que este doctor ha hecho en la sala de cirugía. Jesús quiere que vean ellos nuevamente y les está pidiendo que vean por qué Él está realmente aquí. No es porque Él acepte su comportamiento y no porque Él es corrupto, sino porque Él está lleno de compasión. Cuando yo estoy viendo a Jesús, si yo no veo el amor y la gracia en acción, no estoy viendo lo suficientemente cerca. No estoy viendo su misericordia que llama a justicia para acción. Yo no estoy viendo muy de cerca. Entonces me pregunto a mí mismo, si yo hubiera venido a esta situación, ¿lo hubiera visto como los fariseos con todas estas etiquetas? ¿O puedo ver realmente lo que está haciendo? Estoy agradecido que Él nos dice que miremos nuevamente. Y estoy agradecido que nos está invitando todavía a estar en su mesa. Dejen sus Biblias en el libro de Mateo y vayamos en Mateo capítulo 22. Cuando leemos allá en Mateo capítulo 22, cuando venimos aquí, Jesús está diciendo una parábola acerca de un rey dando un banquete grandioso. Pero no solamente aquí hay mucha comida. Este es un banquete que está preparado por el rey mismo. Es un banquete real, pero más que un banquete real, es una fiesta de bodas para su hijo. Entonces esto es un evento único en la vida. Un evento real de boda. Y nosotros vemos la respuesta empezando en el versículo 1. Respondiendo Jesús, les dijo, volvió a hablar en parábola. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio. Mientras nosotros empezamos a ver a Jesús en la mesa en esta mañana, nosotros no podemos cometer el error que hay cosas más importantes. Hay otras cosas que yo tengo que hacer. Eso fue irrespetuoso, pero en el versículo 7, no solamente el hijo niega acá esta oportunidad, sino que el resto mataron a los siervos y fueron homicidas. ¿Qué va a hacer un buen rey acerca de esto si hay homicidas en su reino? Acá en el versículo 7, el rey se enojó y los destruyó y quemó la ciudad. Y después dijo a sus siervos, el matrimonio está listo. Estos que estaban invitados no eran dignos de ir. Entonces vayan e inviten a todos los caminos a esta fiesta. Nosotros estamos invitados a esta única oportunidad que podemos estar con nuestro Salvador, porque Él quiere que todavía aprendamos de Él, que no solamente veamos las cosas que son muy fáciles de ver como el mundo, sino desde su perspectiva, de venir y recibir en realidad la misericordia. No solamente de chequear cosas, sino de llevar a cabo la misericordia para Él y mostrársela a otros. Él nos está llamando para su comunión. Era una cosa enseñarle a otros que se arrepintieran y era otra cosa el hablar y gastar tiempo con ellos, conexión. Hay una lección que voy a hacer acerca de esto la próxima semana que es significativa acerca de Jesús queriendo esta cercanía, así como con Mateo. Él quiere lo mismo con nosotros. Él nos está llamando a su justicia, enseñándolos, instruyéndolos. Él les está diciendo que miren más cerca, en realidad, lo que Dios quiere. Y entonces acá está este bosquejo de esta semana. Les quiero dar tres aplicaciones acerca de esto. ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotros vemos a Jesús en una mesa como esta? Número uno, lo que yo soy determina dónde estaré. porque Jesús es el doctor, él tiene que estar con los enfermos, ¿cierto? Por favor, vayamos a Juan 12, 26. Veamos lo que dice Dios Jesús acerca de cómo nuestra identidad determina nuestra ubicación. Versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Donde yo estoy, lo que yo soy determina dónde yo voy a estar. Si yo voy a ser un estudiante de Cristo, tengo que estar aprendiendo de Cristo. Si soy un seguidor de Cristo, tengo que estar siguiendo sus pisadas. Lo que yo soy determina dónde yo estaré. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Queremos llevar el nombre de cristiano, entonces venimos y adoramos y nos humillamos hacia Él. Pero ¿eso es lo que tú eres los otros 6 días de la semana? ¿O estás rodeado de cosas que dirían, quizá soy otra cosa, quizá no soy muy servidor o no soy tan discípulo como lo que yo creo que soy? Y creo que hablábamos acerca de ser un siervo, yo ayudé a esta persona, yo ayudé en este lugar o en este otro. Déjeme retarlos un poquito acerca de esto de llamarnos nosotros siervos. Pablo le dice a Timoteo, tú eres un corredor y tienes que estar en la carrera. En realidad es donde yo estoy hoy, estoy tratando de llegar a ese final, tengo mis ojos puestos en Jesús. Si yo voy a ser ese corredor yendo hacia el cielo, en realidad es ahí donde yo estoy. O un soldado, Pablo le dice a Timoteo, ningún soldado se mete en las cuestiones de este mundo. Estoy metido en este mundo, estoy peleando la buena batalla. Estoy en realidad haciendo las buenas cosas que un soldado debería estar involucrado, ayudando a mis amigos soldados, porque lo que yo soy determinará dónde yo estaré, donde Jesús. Y si es verdad es sus seguidores, entonces eso lo tenemos que aplicar esta semana. La segunda cosa que queremos que apliquemos esta semana es que yo no puedo y no me apartaré de las misiones de rescate. Cualquier misión de rescate tiene riesgos inherentes. Si vemos en el libro de Génesis que Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot y a traerlo de vuelta. Eso fue riesgoso, ¿cierto? Él tenía que llevar a toda su casa con él para arriesgarse. Pero Jesús aquí en este pasaje, Él viene no solamente para llamar a los justos, no para llamar a los justos, sino a los pecadores. Para llevar a cabo esta compasión, esta misericordia, Él toma este riesgo, su reputación. Eso arriesgó su popularidad. Eso arriesgó que Él se viera aceptable a todos. Y Él está dispuesto a hacerlo todo. Él no se apartará de la misión de rescate, solamente por el riesgo. ¿Qué pasa con nosotros? Entonces, si nosotros queremos siervos y estar siguiéndolo a Él, queremos estar involucrados en la misión de rescate, y que lo que significa es que lo que nos pasa a nosotros es lo mismo que le pasó a Él. Que muchas veces se puede criticar en las espaldas a Él o a nosotros. Eso no tiene sentido lo que hacemos, y eso muchas veces significa que hay una amenaza o la amenaza de alguien que nos critique detrás de nuestras espaldas, causa que nosotros nos alejemos de hacer lo que nosotros sabemos que es verdad. En 1 Corintios 10, Pablo dice que nos cuidemos de los que si pensamos que estamos muy fuertes. Y yo tengo que mirar nuevamente. Y no tengo que ver si el criticismo está en mi cara o en mi espalda. Sino que empecemos a ver la misericordia de lo que Él nos ha dicho que compartamos. Les doy un punto tercero. Y este, yo deseo que hubiera pensado acerca de esto más temprano en la semana. Pero yo me doy cuenta que hacía lo mismo que los fariseos hacían. La tercera aplicación es que cuando yo veo a Jesús, yo tengo que ver más de su bondad y su compañía. Yo tengo que ver mis pecados. Porque los fariseos veían es que cuando vea los pecados de todos en esta historia, vea a los publicanos, vea a los pecadores, vean las etiquetas, yo estoy muy agradecido que no soy como ellos. Y la tentación para nosotros es que vean a los, como los fariseos. Vean los fariseos lo que hacían, ellos no entendían. Yo estoy muy contento que no soy un fariseo. Cuando yo vengo a Jesús, no es solamente ver su bondad y su compañía. Él está aquí para mí. Él específicamente está aquí porque, como dice, yo he venido para los enfermos. Ese soy yo. Yo he venido por los pecadores. Esos somos nosotros. Entonces, si yo vengo y veo a Jesús en la mesa, sí, yo quiero esa comunión, yo quiero esa misericordia. Entonces, parte de esa ecuación es el entender que yo necesito su perdón. Él no vino a esta mesa solamente para enfadar a los fariseos. Él vino aquí porque también había un lugar para ellos y se arrepintían. Y las buenas nuevas para nosotros es que hay un lugar para nosotros hoy si nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos nuestra fe y nos sepultamos a nosotros mismos en Cristo en el bautismo y nos recibe en su reino y la invitación está abierta. Pero si nosotros somos como Mateo y ya nos reunimos con él en la mesa y nos alejamos y vamos a los pecados pasados, Él quiere restaurarnos y traernos de vuelta con Él. Y si los podemos ayudar en ese paso de obediencia, por favor, vengan mientras nos levantamos y cantamos.